Libro de los Jinas. Sexta parte. Capítulo XI. Más sobre los Jinas Incas. El Imperio Inca empieza a revelársenos ahora, el Doctor quiere las ruinas de Pisac, exploraciones de Irán Bingham en Machu Picchu por cuenta de la Universidad de Yale, abolengos caldeos o calcídicos del Imperio y de la lengua quichua, las huacas, el Viracocha Inca, un precursor del Parsifal Wagneriano, el Inca que llora sangre y su primogénito, este último tiene una salvadora visión jina, la vaca pentápoda del Viracoroa. El caso del Jina Ancobayú, o el Sungos, lobos o divinos rebeldes inias, un verdadero narada inca, concordancias europeas el camarada vestido de blanco, en las trincheras durante la Gran Guerra, un relato de los mexicanos a Cortés, la sabia legislación de los incas y su desprecio hacia las riquezas, la aristodemocracia de los que se sacrifican, cómo educaban los incas a su príncipe y cómo realizaban el ideal de justicia, la mina de aquel feliz imperio, la gente que no fue vista. El día en que se haga un estudio desapasionado y teosófico del maravilloso imperio de los incas será un gran día para la humanidad, porque habrán de esclarecerse cosas e instituciones que aún hoy, en medio de nuestra decantada cultura, constituirían un gran progreso social. La base para semejantes estudios está echada ya, gracias a los esfuerzos arqueológicos iniciados en Norteamérica, que empiezan a suministrarnos no pocas sorpresas. En efecto, si queremos los llamados testimonios positivos por los materialistas, ahí tenemos, como documento vivo de tamañas grandezas, las investigaciones del Dr. Esquire en las ruinas de Pisac, y otro bien reciente, que se titula Por las tierras maravillosas del Perú. Viaje realizado en 1912 por la expedición peruana, bajo los auspicios de la Universidad de Yale y la Sociedad Nacional de Geografía, por Irán Bingham, viaje publicado, con 244 soberbias ilustraciones, por el magazine of the National Geographic Society Memorial Hall, Washington D.C., volumen Exif, Num. 4, de abril de 1913, que tengo a la vista. Dicho sabio norteamericano exploró la comarca, desde 1906 a 1911, descubriendo y excavando en 1912 las ruinas de la gloriosa ciudad inca del río Urubamba, llamada Machu Picchu, uno de esos últimos baluartes de la raza, jamás hollados por la planta de los conquistadores, según nos relatara la maestra, con escándalo de no pocos pseudodoctos, al hablar en su Isis sin velo de los inauditos y ocultos tesoros de los incas. Es hoy la tal ciudad, con sus bastiones escalonados, su acrópolis, sus fuentes, templos, palacios y escalinatas de granito, el más asombroso grupo de ruinas descubiertas desde la conquista, en el Gran Cañón del Urubamba, la parte, quizá, más inaccesible de los Andes Ritisuyu, o la montaña Nevada, a orillas de un espantoso precipicio que vuela 200 pies sobre el río, y a 60 millas al norte del Cuzco. Es, pues, la revelación del Dr. Irán Bingham un testimonio que agregara es otros elocuentísimos de la ginesca grandeza inca, conocidos por los nombres de Calca, Rumicalca, Urancalca, Ollantay, ciudades de evidente abolengo calcídico, caldeo, celta o calcamogol, ya que todas estas palabras tienen el mismo abolengo iniciático en el lenguaje secreto, matemático o calcídico, originario de la Mongolia y el Tíbet, no menos que sus compañeras de los ríos Urubamba y Apurímac, que se llaman Urubamba la ciudad del fuego, Ayubamba la del aire, por ser Wayu, aire, en sánscrito, Ruankarama o Giankarama el sendero de los Jinas, Abancay o Albancay la blanca, Cerrobamba la ciudad del hierro, metal conocido, aunque no empleado por ellos, Anta o Atlanta típico nombre de nuestras huacas, navetas, torres o cámaras sepulcrales europeas y Anamá la ciudad de la muerte. Punta la quinta ciudad o la del 5, Pisac participio de presente del verbo pisa, o sapio, acaso, Pampacaguamo llanura de los dioses, Yucay o Yocay, delicioso retiro de la corte, a orillas del río y junto a Calcas, y alguna otra que puede verse en el croquis de la región, que nos da dicha expedición científica americana. Y si no temiésemos forzar aún más las correlaciones sanscritánicas de semejantes nombres, que se les antojarán, y, acaso, con razón harto violentas a nuestros filólogos positivistas, todavía podríamos añadir a semejante léxico palabras como las de Viracocha, el Viraj, varón divino, cabirologos de los hindúes. Inca que es Caín sacerdote rey por ley de la temura cabalística. Apacheta oculto de las alturas salvadas de la catástrofe de las aguas apas, en sánscrito, aguas. Runa, hombre y pensamiento o letra. Xaxahuam o Xaxahuén, valle y ciudadela sagrada del Cuzco, que nos recuerda a es otra ciudad sagrada marroquí que ha sido conquistada también por España en nuestros días. Paya, la mujer de sangre real o hija de Palas, que dirían los griegos. Chita, el chit sánscrito, radical de nuestra palabra chitón, para imponer silencio. Uchu, el famoso Achu rayo de sol y piedra que tanto juega en la prehistoria de Occidente. Mama, madre o antecesora en tantos pueblos asiáticos. Pacha, animador, alentador, guía, y muchas más, dadas ya en el curso de este estudio. Finalmente, la palabra Viracocha es todo un mundo de revelaciones chinas. Años después de la conquista aún pudo ver Garcilaso la momia del Inca de este nombre, con otras cuatro, conservadas al estilo egipcio, y relatamos tan heroicas hazañas de este gran rey, tenido en su juventud por un enemigo o por su padre mismo. Un verdadero misterio psicológico, que bien pudo servir de tipo a Wagner para trazar la figura sublime de su héroe Parsifal, el mozuelo abobado y estúpido que llegó a conquistar la lanza santa y salvar al Grial. El Inca y el Marhuacaque, el que llora sangre, tenía un primogénito incorregible, dice, a quien tuvo que desheredar y echar de la corte, haciéndole guardar el ganado del sol, con otros pastores, en la solitaria comarca de Chita. Cierto día, sin embargo, se presentó el joven inopinadamente ante su padre, el rey, diciéndole que venía de parte de otro Inca o señor más grande que él, para salvar al pueblo de una gran catástrofe. «Sabrás, señor», relató el príncipe, «que estando recostado a mediodía, y no sabré decir si dormido o despierto, debajo de una gran peña o caverna, se me puso delante un hombre extraño unjina, como cuantos nosotros llevamos vistos en los capítulos de gentes del otro mundo, en hábito y figura diferente de la nuestra, porque tenía barbas de más de un palmo, y el vestido, largo y suelto, le cubría hasta los pies, conduciendo, además, un animal desconocido la consabida vaca pentápoda de dichos capítulos». El anciano me dijo: «Sobrino, yo soy hijo del sol y hermano del Inca Manco Capac y de la Coyamama Oeyohuaco, su mujer y hermana, y me llamo Viracocha Inca. Vengo a ti de parte del sol, nuestro padre, para que des aviso al rey de cómo las provincias de Chinchasuyo y otras están reuniendo muchas gentes para derribarle de su trono y destruir nuestra imperial ciudad del Cuzco. Dile, pues, que se aperciba, y a ti, por tu parte, te digo que no temas adversidad alguna, pues que en todas te socorreré como a mi carne. No dejes, por tanto, de acometer cualquier hazaña que convenga a la majestad de tu sangre y grandeza de tu imperio, que te ampararé». En efecto, sigue el relato Garcilaso, los sublevados, cual torrente devastador, asolaron de allí a poco todo el imperio, haciendo al rey desamparar el templo, y la catástrofe anunciada por aquel Saint Germain de América habría sobrevenido como sobrevino años más tarde por los españoles, si el gallardo Parsifal Andino, atendiendo a los consejos y fiado en la ginesca protección de aquel cabir, no hubiese asumido el poder real, y deshecho en sangriento choque a sus enemigos, tomando, finalmente, después, el augusto nombre de su protector Viracocha, y reinando largos años feliz bajo su égida. Que pensar, pues, en buena filosofía, de estas repeticiones históricas que tienden el puente entre este nuestro mísero mundo y el mundo extenso de nuestros protectores los jinas? No cabe, en efecto, otra cosa que admirar una vez más la universalidad con que la tradición de estas gentes del otro mundo se halla repartida por la historia universal, a poco que en ella se profundice, descartando el pobrísimo criterio positivista con que hasta aquí hemos seguido esta disciplina científica. Séanos permitido insistir en particular tan importantísimo que se relaciona además con otro personaje no menos importante en la historia oculta de aquellos pueblos, el famoso Jinankovayu. 3 meses después del sueño del desterrado príncipe, dice Garcilaso al narrar lo antedicho y, vino la nueva del levantamiento de los Ancobayú y otras naciones circunvecinas, que veían al Inca y a Huaracac tan poco belicoso y tan mucho acobardado con el mal agüero de su nombre de el que llora sangre, y embarazado además con la áspera condición de su hijo, quien, desde el suceso del sueño, había tomado el nombre de Viracocha Inca, por la fantasma de este nombre que había visto. Los autores de tal levantamiento fueron 3 indios curacas o jefes de 3 grandes provincias de la nación Chanca, hermanos y deudos del gran Ancobayú, que fue su general. Confuso el Inca, y temiendo que el vaticinio de la fantasma se cumpliese, abandonó a la capital del Cuzco, retirándose hacia Collasuyu. Todos los de la ciudad huyeron con él. Entonces, el príncipe Viracocha, con algunos pastores que consigo tenía, salió en persecución de su padre, y alcanzándole en la angostura de Muina le arrancó cuantos vasallos quisieron recibir la muerte en defensa de su ciudad sagrada, antes que veda en manos de sus enemigos. Todos los hombres de sangre real y casi todos los vasallos siguieron al príncipe, por manera que al lado de su padre solo quedaron los inútiles, y después de describir la ya dicha batalla, en la que el formidable poder del rebelde invasor Ancobayú quedó por completo abatido, sigue diciéndonos Garcilaso y, excuse me, Sucedió, años más tarde, que, andando el Inca por la provincia de los Chinchas, le llevaron nuevas de un caso extraño, que le causó mucha pena y dolor, y fue que el bravo Ancobayú, rey que había sido de los Chancas, aunque había gozado 19 años del suave gobierno de los Incas, y aunque de sus estados y jurisdicción no le habían quitado nada, sino que era tan gran señor como lo fuera antes, con todo eso, no podía su ánimo altivo y generoso sufrir ser súbdito y vasallo de otro, habiendo sido señor de tantos vasallos. Como, por otra parte, veía que el gobierno de los Incas era tan bueno que bien merecía la sumisión a él, quiso más procurar su libertad desechando cuanto poseía, que, sin ella, gozar de otros mayores estados, para lo cual habló a algunos indios suyos y les descubrió su pecho, diciéndoles cómo deseaba desamparar su tierra natural y señorío propio, salir del vasallaje de los Incas y de todo su imperio, buscando nuevas tierras. Para conseguir este deseo les rogó que se hablasen unos con otros y que, lo más disimuladamente que pudiesen, se fuesen saliendo poco a poco de la jurisdicción del Inca con sus mujeres e hijos, como les fuera dable, que él, al efecto, les proporcionaría pasaporte, reuniéndose luego todos en tierras comarcanas. Porque tratar de nuevo levantamiento era disparate y locura, ya que les faltaba poder para resistir al Inca, y aunque le tuviesen, sería él mostrarse ingrato y desconocido hacia quien tantas mercedes le había hecho, pues él se contentaba buscando su libertad con la menor ofensa que pudiese hacer a un príncipe tan bueno como Viracocha Inca. Con estas palabras los persuadió el bravo y generoso Ancobayú, y en breve espacio salieron de su tierra más de 8,000 indios de guerra, sin contar mujeres y niños, con los cuales se fue el altivo Ancobayú, haciéndose camino por tierras ajenas hasta llegar a Tarmaipuntú, que están a 60 leguas de su tierra, donde tuvo algunos reencuentros, y aunque pudiera con facilidad sujetar aquellas naciones y poblar en ellas, no quiso, pasando adelante, donde la expansión del imperio inca no pudiese llegar tan presto, siquiera mientras él vivía. Con este acuerdo se arrimó hacia las grandes montañas de los Antis, con propósito de entrarse por ellas, como lo hizo, habiéndose alejado casi 200 leguas de su tierra. Mas dónde entró y dónde pobló, nadie lo sabe decir, fuera de que entraron por un gran río abajo y poblaron en las riberas de unos grandes y hermosos lagos, donde se dice que hicieron tan grandes hazañas que más parecen fábulas compuestas en loor de sus parientes los Chancas que una historia verdadera, aunque del ánimo y valor del gran Ancobayú muy grandes cosas se pueden creer. El Inca recibió gran pena de la huida de Ancobayú, y quisiera haber podido evitarla, mas ya que no le fue posible, se consoló pensando que ello no había sido por su causa. Los curiosísimos párrafos transcritos del Inca Garcilaso de la Vega nos presentan, pues, en las figuras de Viracocha y de Ancobayú, a dos personajes por demás extraños. El primero es un prototipo de rebelde Soelsungos, que diría Wagner, un hijo de la loba o de la gran humanidad rebelde y gina, como Sigmundo, Sigfrido, Marte, Remo y Rómulo, Anubis. De esa vulgaridad que choca con las vulgaridades ambientes de los perros o vividores y sumisos que, dentro del humano egoísmo, tanto abundan, por desgracia, con daño y detrimento de los buenos. Por eso, en su juventud, le vemos desterrado por su padre de la corte, como el Narada hindú lo fuera del cielo por Brahm, el Mercurio griego lo fuera por Júpiter, Sigmundo por Wotan, y tantos otros en los demás panteones religiosos, sin perjuicio luego de tener que recurrir a ellos en los momentos difíciles que vienen seguidamente por tal destierro, como acaeciera con el joven príncipe inca. Es decir, que lo que nos parece pura historia inca, se sale, como siempre, de los moldes históricos para entrar en los de la leyenda y el mito, según vamos viendo en tantos otros pueblos, y es un cabir, un viracocha, un ser superior, un anciano de blanca barba, un jina, en fin, el que en la soledad, junto a la cueva iniciática de siempre y entre pastores o iniciados, se le aparece cuando el sol está en la plenitud de su carrera, para anunciarle al joven una gran catástrofe para su pueblo, que él está llamado a evitar, oficialmente. A su vez de hombre salvador, redentor o jina, para tomar después, como sucede siempre en la transmisión de la palabra o misión sagrada, el propio nombre que su maestro. ¿Cómo, pues, nos asombramos, una vez más, de las supuestas casualidades y coincidencias de pueblo a pueblo, viendo al Viracocha iniciador y al Viracocha iniciado realizar la misión augusta de salvar a su pueblo de la tempestad guerrera que sobre él se cernía, como aún en nuestros propios días ha corrido, con más o menos verosimilitud, entre los pobres soldados de las trincheras de Occidente? Véase uno de tantos relatos más o menos ginescos que han corrido entre los soldados y que la revista escocesa Vida y Obras nos refiere en estos términos. El camarada vestido de blanco, extrañas narraciones llegaban a nosotros en las trincheras. A lo largo de la línea de 300 millas que hay desde Suiza hasta el mar, corrían ciertos rumores, cuyo origen y veracidad ignorábamos nosotros. Iban y venían con rapidez, y recuerdo el momento en que mi compañero Jorge Casay, dirigiéndome una mirada extraña con sus ojos azules, me preguntó si yo había visto al amigo de los heridos, y entonces me refirió todo lo que sabía respecto al particular. Me dijo que, después de muchos violentos combates, se había visto un hombre vestido de blanco inclinándose sobre los heridos. Las balas le cercaban, las granadas caían a su alrededor, pero nada tenía poder para tocarle. Él era, o un héroe superior a todos los héroes, o algo más grande todavía. Este misterioso personaje, a quien los franceses llaman el camarada vestido de blanco, parecía estar en todas partes a la vez: en Nancy, en la Argona, en Soissons, en Ypres, en dondequiera que hubiese hombres hablando de él con voz apagada. Algunos, sin embargo, sonreían diciendo que las trincheras hacían efecto en los nervios de los hombres. Yo, que con frecuencia era descuidado en mi conversación, exclamaba que para creer tenía que ver, y que necesitaba la ayuda de un cuchillo germánico que me hiciera caer en tierra herido. Al día siguiente los acontecimientos se sucedieron con gran viveza en este pedazo del frente. Nuestros grandes cañones rugieron desde el amanecer hasta la noche, y comenzaron de nuevo a la mañana. Al mediodía recibimos orden de tomar las trincheras de nuestro frente. Estas se hallaban a 200 yardas de nosotros, y no bien habíamos partido, comprendimos que nuestros gruesos cañones habían fallado en la preparación. Se necesitaba un corazón de acero para marchar adelante, pero ningún hombre vaciló. Habíamos avanzado 150 yardas cuando comprendimos que íbamos mal. Nuestro capitán nos ordenó ponernos a cubierto, y entonces precisamente fui herido en ambas piernas. Por misericordia divina caí dentro de un hoyo. Supongo que me desvanecí, porque cuando abrí los ojos me encontré solo. Mi dolor era horrible, pero no me atrevía a moverme, porque los alemanes no me viesen, pues estaba a 50 yardas de distancia, y no esperaba a que se apiadasen de mí. Sentí alegría cuando comenzó a anochecer. Había junto a mí algunos hombres que se habrían considerado en peligro en la oscuridad, si hubiesen pensado que un camarada estaba vivo todavía. Cayó la noche, y bien pronto oí unas pisadas, no furtivas, sino firmes y reposadas, como si ni la oscuridad ni la muerte pudiesen alterar el sosiego de aquellos pies. Tan lejos estaba yo de sospechar quién fuese el que se acercaba, que aun cuando percibí la claridad de lo blanco en la oscuridad, me figuré que era un labriego en camisa, y hasta se me ocurrió si sería una mujer demente. Mas de improviso, con un ligero estremecimiento, que no sé si fue de alegría o de terror, caí en la cuenta de que se trataba del camarada vestido de blanco, y en aquel mismo instante los fusiles alemanes comenzaron a disparar. Las balas podían apenas errar tal blanco, pues él levantó sus brazos como en súplica, y luego los retrajo, permaneciendo al modo de una de esas cruces que tan frecuentemente se ven en las orillas de los caminos de Francia. Entonces habló. Sus palabras parecían familiares. Pero todo lo que yo recuerdo fue el principio. Si tú has conocido. Y el fin. Pero ahora ellos están ocultos a tus ojos. Entonces se inclinó, me cogió en sus brazos, a mí, que soy el hombre más corpulento de mi regimiento, y me transportó como a un niño. Yo debí desvanecerme de nuevo, pues volví a la conciencia en una cueva pequeña junto a un arroyo, cuando el camarada de blanco estaba lavando mis heridas y vendándolas. Acaso parecerá una necedad lo que voy a decir, pero yo, que sufría un terrible dolor, me sentía más feliz en aquel momento de lo que lo había sido en toda mi vida. Yo no puedo explicarlo, pero me parecía como si en todos mis días hubiese estado esperando por este, sin darme cuenta de ello. Mientras aquellas manos me tocaban y aquellos ojos me miraban compadecidos, yo no parecía cuidarme ya de la enfermedad ni de la salud, de la vida ni de la muerte. Y mientras él me limpiaba rápidamente de todo vestigio de sangre y de cieno, sentía yo como si toda mi naturaleza fuese lavada, como si toda suciedad e inmundicia de pecado fuese borrada, como si me convirtiese de nuevo en un niño. Supongo que me quedé dormido, porque cuando desperté, este sentimiento se había disipado. Yo era un hombre y deseaba saber lo que podía hacer por mi amigo para ayudarle y servirle. Él estaba mirando hacia el arroyo, y sus manos estaban juntas, como si orase. Y entonces vi que él también estaba herido. Creí ver como una herida desgarrada en su mano, y conforme oraba, se formó una gota de sangre, que cayó a tierra. Lancé un grito. Sin poderlo remediar, porque aquella herida me pareció más horrorosa que las que yo había visto en esta amarga guerra. «¿Estáis herido también?», dije con timidez. Quizá me oyó, quizá lo adivinó en mi semblante. Pero contestó gentilmente.
Esa es una antigua herida, pero me ha molestado hace poco.
Y entonces noté con pena que la misma cruel marca aparecía en su pie. Os causará admiración el que yo no hubiese caído antes en la cuenta. Yo mismo me admiro. Pero tan solo cuando yo vi su pie, le conocí el Cristo vivo. Yo se lo había oído decir al capellán unas semanas antes, pero ahora comprendí que él había venido hacia mí, que le había distanciado de mi vida en la ardiente fiebre de mi juventud. Yo ansiaba hablarle y darle las gracias. Pero me faltaban las palabras. Y entonces él se levantó y me dijo: «Quédate aquí hoy junto al agua. Yo vendré por ti mañana. Tengo alguna labor para que hagas por mí». En un momento se marchó. Y mientras le espero, escribo esto para no perder la memoria de ello. Me siento débil y solo, y mi dolor aumenta. Pero tengo su promesa. Yo sé que él ha de venir mañana por mí. Y si esto decimos del Inca Viracocha, otro tanto puede decirse también de Angobayú, esa especie de Moisés de los pueblos de Chancas, entre los que viviera al modo como la maestra H.P.B. nos pinta a los todas viviendo entre los Badagas, y de los que sacó a sus elegidos, alejándose por tierras solitarias casi 200 leguas, entrando y poblando donde nadie sabe, y donde realizaron, se dice, tales hazañas, que más parecen fábulas que cosa cierta, como corresponde a todos los conductores de pueblos o manús de la historia, los Xistruros, los Noés, los Manco Capac, los Quetzalcoatl, los Ancobalul, cosa que era corriente también entre cuantos pueblos grandes nacieron al calor del Popol Vuh, en América, como demostrarse puede. En la primera carta de Cortés párrafos 21 y 29 relata, en efecto, lo que le dijo Moctezuma en una de las entrevistas por nuestros libros. Sabemos que, aunque habitamos estas regiones, no somos indígenas, sino que procedemos de otras tierras muy distantes. Sabemos también que el caudillo que condujo a nuestros antepasados regresó al cabo de algún tiempo a su país nativo, y tornó a venir para volverse a llevar a los que se habían quedado aquí. Pero ya los encontró unidos con las hijas de los naturales, teniendo numerosa prole y viviendo en una ciudad construida por sus manos. De manera que, desoída su voz, tuvo que tornarse solo. Nosotros, añadía, hemos estado siempre en la inteligencia de que sus descendientes vendrían alguna vez a tomar posesión de este país, y supuesto que veniste las regiones donde nace el sol, y me decís que hace mucho tiempo que tenéis noticias nuestras, no dudo de que el rey que os envía debe ser nuestro señor natural. A estas tradiciones, pues, a la superioridad de armas y caballos, desconocidos en México, y a la providencial intervención de Doña Marina, no menos que al heroísmo invencible de aquel puñado de valientes, se debió la epopeya de la conquista de México. ¿A qué se debe si no, añadiremos, ese precioso detalle que a Garcilaso el historiador se le escapa, de pasada, relativo a que el fantasma del gran Viracocha iba conduciendo un animal extraño, desconocido, o sea la famosa vaca pentápoda, que comparte con el ave gar una ave fénix griega o ave del Lisao chino y con el caballo dodecápedo persa la suprema e indescifrable curiosidad mítica? Ese complemento esencial e incomprensible de todo Chela, saduo discípulo del ocultismo universal, es un rasgo perfectamente escitaoario del pueblo incásico. Los escitas, dice el historiador Anquetil, descienden de Gaumar o Gomar el hombre de la vara, o sea el Gina, hijo de Jafet, o de Iafetus, el también Gina o hijo de Yo, la primitiva sabiduría. En cuanto a los celtas, añade, ellos no eran sino escitas establecidos en Europa, e igual pudo decir, dadas las toponimias incaicas transcritas anteriormente, acerca de los celtas, calcas o incas establecidos en América con su manú respectivo. La característica, en fin, de las gentes escíticas era, como nadie ignora, su más profundo desprecio hacia las riquezas, junto con una gran tendencia a la templanza y el más ferviente amor a la justicia. Esto último ya quedó evidenciado antes. Pero por si alguna duda hubiese, ahí están los largos capítulos que Garcilaso consagra a la sapientísima legislación inca, legislación que si la admitiesen los pueblos europeos acaso se ahorrarían muchas lágrimas derivadas del insostenible contraste actual entre el lujo y la miseria, que jamás se diera entre los incas ni entre sus similares del antiguo mundo. Entresaquemos algunos ejemplos de ello. Es el primero el relativo al derecho penal, tan absurdo y tan semítico que padecemos un derecho penal que, con las confiscaciones, secretos motivos además de tantos supuestos delitos, viste, como el vengativo Jehová, las culpas de los padres sobre los hijos hasta la quinta generación. Nunca tuvieron los incas, dice Garcilaso, pena pecuniaria ni confiscación de bienes, porque decían que castigar en la hacienda y dejar vivos a los delincuentes no era quitar los malos de la república, sino dejar a los malhechores con más libertad para que hiciesen mayores males.
Si algún curaca gobernador se rebelaba, delito más grave para los incas, o hacía otro delito que mereciese la pena de muerte, aunque se la diesen, no quitaban el estado a su sucesor, sino que se lo dejaban a este, representándole así la culpa y la pena de su padre para que se guardase de otro tanto. Lo mismo practicaban en la guerra, pues nunca descomponían los capitanes naturales de las provincias, sino dejábanles con los oficios y dábanles otros de sangre real por superiores. Así acaeció muchas veces que los delincuentes, acusados de su propia conciencia, venían a acusarse ante la justicia de sus propios delitos, porque, a más de creer que su alma se condenaba con ellos, tenían por muy averiguado que, por su causa y la de otros tales, venían a la república todo género de males, como enfermedades, muertes, malos años y otra cualquiera desgracia común o particular. En cada pueblo había un juez, el cual era obligado a ejecutar la ley en oyendo a las partes dentro de 5 días, porque los incas entendieron no les estaba bien seguir su justicia fuera de su tierra, ni en muchos tribunales, por los gastos que se hacen y las molestias que se padecen. Que muchas veces monta más esto que lo que van a pedir, por lo cual dejan perecer su justicia, principalmente si pleitean contra ricos y poderosos, los cuales con su pujanza ahogan la justicia de los pobres. Cada mes, además, daban cuenta los jueces ordinarios a los superiores de sus pleitos, hasta llegar así a los visorreyes y al inca, por medio de los quipos. Todo ello aparte de las visitas que este último giraba con frecuencia a cada una de las comarcas. Había además tucuiricos o veedores, y cualquier autoridad que hallasen incursa en justicia era castigada más rigurosamente que cualquiera otro, porque decían que no se podía sufrir que hiciese maldad el que había sido escogido para hacer justicia, ni que hiciese delitos el que estaba puesto para castigarlos y a quien habían elegido el sol y su inca para que fuese mejor que todos sus súbditos. Esta verdadera aristodemocracia es algo que acaso no podría encontrarse ni en los mejores tiempos de la Grecia, porque no cabe duda alguna de que el gobierno mejor es siempre el de los mejores efectivos, que es el de los que se sacrifican. Véase otra muestra de semejantes sacrificios de esa aristocracia ginautoda de los reyes incas. Hablando Garcilaso y Lili de cómo eran armados caballeros los mozos de sangre real, habilitándolos para tomar estado e ir a la guerra, consagra después otro capítulo el LV a demostrar cómo el príncipe heredero, al entrar en la aprobación, era tratado con mayor rigor que todos los otros, diciendo: el iniciador les hacía cada día un parlamento. Traíales a la memoria la descendencia del sol. Las hazañas hechas, así en paz como en guerra, por sus reyes pasados, y por otros famosos varones de la misma sangre real. El ánimo y esfuerzo que debían tener para aumentar su bienhechor imperio. La paciencia y sufrimiento en los trabajos para mostrar su generosidad. La clemencia, piedad y mansedumbre con los pobres y demás súbditos. La rectitud en la justicia. El no consentir que a nadie se hiciese agravio, y la liberalidad y magnificencia para con todos como verdaderos hijos del sol. En suma, la persuasión a todo lo que en su moral filosófica alcanzaron que convenía a gente que se preciaba de ser divina y haber descendido del cielo, hacíanles, además, dormir en el suelo, comer mal y poco, andar descalzos y otras mil probaciones, en las que entraba también, cuando era de edad adecuada, el primogénito del inca, legítimo heredero del imperio. Es de saber, en efecto, que, por lo menos, le examinaban con el mismo rigor que a cualquier otro, y le trataban peor, diciendo que, pues había de ser más tarde rey, era justo que en cualquier cosa que hubiere de hacerse aventajase a todos, porque si por achaques de la fortuna viniese a ser menos, se aventajase, sin embargo, a cualquiera en la adversidad, lo mismo en el obrar como en el sentir. Así, todo el tiempo que duraba el noviciado, que era de una luna nueva a otra, andaba el príncipe vestido del más pobre y vil hábito que se podría imaginar, hecho de andrajos vilísimos, y con él aparecía en público cuantas veces era menester, para que en adelante, cuando se viese poderoso rey, no menospreciase a los pobres, sino que se acordase haber sido uno de ellos y les hiciese caridad, para merecer el nombre de Huachacuyac, que daban a sus reyes, y que quiere decir amador y bienhechor de los pobres. Esto de la pobreza, además, era entre los felices incas cosa nada más que relativa, por cuanto, como demuestra Garcilaso III, Ix, el rey, en caso necesario, daba de vestir, etc., a sus vasallos. No había así mendicidad alguna en todo el reino, dicha que para sí quisieran los más orgullosos pueblos modernos, cuyos fastuosos lujos de los pocos están cimentados en la más repugnante de las miserias de los muchos. Así es que el noble idealismo semirrevolucionario de un Henry George moderno nada tendría que hacer allí en un pueblo como aquel, que hacía continuos, justos y maravillosos repartos de tierra, de esa tierra que pertenece a todos sus hijos, como la cárcel pertenece al prisionero. Las tierras incas, dice Sócrates en su Civiliao dos incas, separada la parte del culto y la del Estado, eran divididas entre los jefes de familia, conforme a las necesidades de cada uno y el número de los habitantes de los distritos. Hacíanse nuevos lotes para los recién casados, los cuales eran aumentados a proporción del crecimiento de la familia. La tierra del pueblo se labraba y regaba siempre antes que la del Inca, y antes también eran labradas por los de cada pueblo, donoso ejemplo de solidaridad social, las tierras de las viudas, los huérfanos y los ausentes. Por otra parte, como el trabajo prestado por el pueblo en las otras tierras del sol y del Inca era como un impuesto, los productos de las del pueblo eran aplicados íntegros para la manutención de la familia, mientras que el producto de aquellas otras tierras era destinado casi por entero a obras de interés colectivo, tales como vías públicas, puentes, fortificaciones, drenajes, pósitos, correos, etc., en las que tanto sobresaliesen los incas, hasta el punto de que nosotros, los españoles, hubimos de copiar no pocas cosas de ellos. ¿Qué más, si al propio enfermo se le consideraba como huésped del sol por cuanto la enfermedad era el camino de irse con él algún día, y se le sostenía y medicinaba como tal huésped por el Estado? También eran tenidos como huéspedes del sol cuantos pasaban de 45 años, después de haber dedicado, a la consolidación de su persona, 20 y 25 años al trabajo individual y colectivo, en el más ideal de los sistemas primitivos de jubilaciones, retiros y seguros. Conviene, en fin, leer al padre José de Acosta respecto de los años sabático y de jubileo. La enseñanza incaica tenía, como todas las de las regiones del pasado, incluso el cristianismo, una parte exotérica, pública o humana, y otra parte esotérica, privada, iniciática o jina, de la cual, si bien no se tienen detalles directos por los historiadores, por lo mismo que era secreta, sí puede colegirse cual fuera leyendo entre líneas no pocas de las noticias que ellos nos suministran. Una de ellas es la rapidez increíble y verdaderamente jina con que se ocultó, más que desapareció, la iniciación inca a la llegada de los conquistadores, tanto, que un hombre de sangre real, como Garcilaso, heredero directo del trono por su madre Isabel, si en este hubiesen podido heredar las hembras, y que nació 8 años después de la conquista, apenas si pudo recoger de labios de su tío las vagas indicaciones ocultistas o jinas de su citada obra, cual ocurre siempre en estos casos, caída de los pitagóricos, de los templarios y de otras sociedades secretas, la iniciación inca se ocultó ipso tacto así que pusieron en el país su planta los conquistadores. Sepultóse también por toneladas el oro del templo del Cuzco y el de otros muchos, y se creó, como sucede siempre que se peca contra la magia, o sea contra el Espíritu Santo, el más terrible de los karmas colectivos, tal, que aún hoy, por desgracia, perdura, a partir de esa verdadera tragedia griega de los Atridas, que tuvo por principales personajes a Huáscar, Atahualpa, Pizarro y Almagro. Otro rasgo plenamente jina es el que estampa Garcilaso y, exhibir cuando, al hablar de la batalla de Sacsayhuamán entre los chancas y los incas, en el lugar mismo en que fue después la decisiva entre Pizarro y La Gasca, el Viracocha anima a estos últimos diciéndoles que, a pesar de ser aquellos mucho más numerosos, él les daría la victoria contra ellos, y de ellos les haría señor, porque le enviaría gente que, sin que fuese vista, le ayudase. En efecto, no solo en la guerra, sino en todos los momentos, la relación secreta entre el hierofante o sumo sacerdote y el inca o rey equivalía a otro auxilio invisible y continuo como el que, en tiempos de pasado esplendor, mediase entre el sungado y el mecado japonés. O entre el colegio sacerdotal romano y los primeros reyes iniciados Rómulo, Numa, etc., o bien entre los chamanos, tibetanos y chinos, con los hombres superiores y reyes, como ya viéramos en el capítulo 9, y como podríamos ampliar si aquí trajésemos las extensas consideraciones que hemos consignado en numerosas páginas del tomo 4 de esta biblioteca. Sus ritos, por supuesto, eran secretos, como los de los druidas, y cuadraban a la perfecta superioridad de las gentes solares o incas sobre todas las demás de aquel continente, superioridad que en astronomía les permitió predecir los eclipses de sol y de luna, conocer los movimientos de los planetas, saber que la Tierra es redonda y gira en torno del astro rey, determinar con toda exactitud las estaciones y el año trópico, dividido como entre nosotros en 12 meses, y aún contar, gracias a secretos iniciáticos aún desconocidos por nuestra ciencia europea, otros grandes ciclos solares, a la manera de los años solares heliacales, de que también nos ha hablado Platón. Tras de la astronomía, venía en la escala de la iniciación la poesía y la música, acerca de las que Garcilaso nos da algunos pasajes muy hermosos, todo ello sin contar con la geometría y el arte de la construcción, en las que por fuerza tenían que ser peritísimos, dado lo prodigioso de sus obras, que fueron admiración de los propios conquistadores. Capítulo Shiri. El pueblo hebreo y los Jinas. Breves palabras acerca del monoteísmo judaico, los ángeles o Jinas en el Génesis, los querubines del paraíso y el fuego encantado wagneriano, los Elohim creadores, el pozo de las aguas de la vida, Sara y los ángeles contra Sodoma, el patriarca Enoch, Jano o Jaino y la Biblia, Caín, el prototipo de la raza Jina, el simbolismo del Pentateuco y el Pestillo de San Miguel, la eutanasia Jina, según diversos intérpretes católico-romanos, los hijos de Anak, el Jina, equivalencias ocultistas del nombre de Enoch o el vidente iniciador, el Enoch hebreo y el Hermes egipcio, el Enochion griego, el Enoch de la Cábala, el Enoch o avatar de los hindúes y su cruz, Enoch dios o el caballero del cisne, la Ramases o ciudad de Rama, hebrea, grandezas ginas del profeta Samuel, el caso de Jonatás, significado del nicho de Josefo. Como quiera que el asunto de los Jinas se hace más y más sugestivo, abramos capítulo aparte a los Jinas de los pueblos judío y cristiano, cuyos respectivos libros religiosos tanto han contribuido a cimentar toda la ideología de los pueblos occidentales, pueblos que, pese a sus guerras y egoísmos, se creen colocados hoy a la cabeza de una civilización, de naipes, como jamás ha conocido el mundo. Desde luego, insistimos para ello en los derechos de nuestra acostumbrada libertad científica, sin la cual, y dentro del mayor respeto a los cultos de entrambos pueblos, toda investigación resultaría imposible. Además, como dice el Talmud, todas las opiniones sinceras que se emiten a propósito de un punto de doctrina, son palabras de Dios vivo. Es muy frecuente en los autores que se ocupan de religiones comparadas el hablar del monoteísmo esencial de la religión judaica y su odio eterno hacia todo cuanto pueda trascender a un mundo superliminal o jina. Los ilustrados fariseos, los escépticos saduceos. Diríanse siempre contrarios a poblar el mundo del más allá de esa pléyade inmensa de los 330 millones de devas o dioses del panteón hindú, como le poblara también el tan artístico pueblo griego con sus dioses consentes y selectos, sus semidioses y sus héroes. Pero esto no es más que un craso error nacido de que los libros mosaicos, o Biblia, que han llegado hasta nosotros, si bien reflejan con mayor o menor fidelidad las doctrinas exotéricas o populares groseras de los tiempos del gran reformador Moisés, están hechos con cargo a dichas leyendas antiguas por Esdras, después de la cautividad, y cuando ya el pueblo escogido, como hoy sus herederos directos los pueblos europeos, se había hecho incrédulo y materialista. El primitivo pueblo hebreo o semita no fue así, porque todavía conservaba, aunque materializadas, muchas de las doctrinas arias o samaritanas recibidas de los caldeos, ya que el propio patriarca Abraham el no brahman, el marido de Sara la Sarasvati hindú, vino de Ur de la Caldea o Tierra del Fuego. Es decir, de las colonias parsis, donde el fuego espiritual se adoraba. Así las intervenciones angélicas o jinas son frecuentísimas, contra lo que se cree, en el Antiguo Testamento. La primera de estas intervenciones es la de los querubines de fuego que, con sus espadas flamígeras, impidieron el retorno de la primera pareja humana al paraíso del deleite, en castigo por haber adquirido la razón al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por cierto que el fuego de estos querubines no puede ser más real ni más simbólico. Sí, el paraíso del supremo deleite espiritual está fuera y por encima de la mera razón. El frío e inerte raciocinio animal del hombre no puede abarcarle, porque su fuego, que es luz de luces, solo puede ser percibido y atravesado por la mística, la ciencia del supremo amor, que es superior al conocimiento. Por eso, a la Walquiria Brunhilda, en el drama wagneriano, drama inspirado en las primitivas tradiciones escandinavas o de los protosemitas nórdicos, la piedad de su irritado padre Wotan al sumergirla en el ensueño de su encanto, la rodea en su roca de un fuego sagrado, cuyo muro no puede ser franqueado sino por un héroe como Sigfredo, prototipo de la mente espiritual. En las subsiguientes intervenciones de seres superiores en los negocios del hombre, se advierte en la Biblia el detalle de que en los primeros tiempos antediluvianos, poco después, es Dios mismo los Elohim o dioses, la hueste colectiva de creadores, como llevamos dicho, el que alterna y conversa con los hombres, presentándose al modo como en otras leyendas se presentan los jinas. En cambio, pasada esta época, y aquel se limita de dirigirse al hombre, ora velando su faz con fuegos, nubes y sueños. Ora delegando sus órdenes en el ministerio de los ángeles, y más tarde meramente en los profetas o héroes. Márcanse así claramente dos o tres períodos que los paganos, como los orientales, llamarían, respectivamente, las edades de oro, plata y cobre, bien superiores en esto como en todo a la presente y tristísima edad de hierro o Kali Yuga, donde el hombre no solo no ve nada superior a él, sino que casi no se ve a sí mismo. En esa edad de plata, pues, que al diluvio, o catástrofe atlante, subsigue, vemos a los ángeles o semidioses descender entre los mortales, y sería largo hacer de ello detalladas referencias. Consignemos, pues, las más principales solo. La primera es la del pozo del viviente o de la vida gen, ex vi, en la que el ángel detiene a la fugitiva Agar y le profetiza su numerosa descendencia. Este pozo, con sus similares, juega gran papel en diversos pasajes bíblicos, y es, por supuesto, no un pozo material, sino el símbolo de las puras aguas de la sabiduría oculta. Por eso la frase del V-19, cap 21 del Génesis, cuando Dios abrió los ojos de Agar en el desierto para que viese el pozo de agua, y de aquí también la discordia entre Abraham y Abimelech o el Melcha el pagano Abí, a causa del dicho pozo de Bersabé. Otro pozo vemos figurar, ya seco o sin las aguas de la sabiduría, en la tragedia de Joseph o Yosapo, la sabiduría de Yo primitiva con sus hermanos, cuando estos pretendieron matarle, y por consejo de Rubén, el hombre rojo atlante que diría Basaldúa, le esconden en dicho pozo o cisterna, ya seca, de donde le sacan luego para venderle a unos mercaderes egipcios. Otro pozo es el en que Eliezer Elías Zaro el hombre de Dios encuentra a Rebeca, la nieta de Melcha, y se la lleva por esposa a Isaac, el hijo de su señor Ib. Exxif. Pozos, en fin, de análogo carácter fueron los cegados por los palestinos Ib. Exxvi por envidia a las prosperidades conseguidas por los israelitas, y por cierto que, al par que los palestinos cegaban estos simbólicos pozos de agua viva o de la sabiduría, los israelitas abrieron otros no menos simbólicos con sus crecientes doctrinas de corrupción, y cuyos nombres, en el mismo texto, son calumnia, enemistades, anchura ancho camino o mal sendero, etc., hasta acabar el último, o sea el de la abundancia, después de habérseles aparecido y adoctrinado el señor Ib. Exxvi. La segunda intervención superliminal, ojina de la Biblia, es aquella de cuando bajan tres ángeles disfrazados de peregrinos, como el Wotan Wagneriano cuando recorría la tierra y conversaba con los perversos, y después de profetizar a Sara que tendría un hijo, pasan a destruir a las vecinas ciudades de la Pentápolis, hospedándose en casa de Lot, destrucción por el fuego en la que algunos teósofos ven un eco, más que de la sumersión de la Atlántida, de la anterior destrucción de la Lemuria por los fuegos volcánicos, según se lee en la doctrina secreta. Pero nada de ello es tan sublime y sugestivo como los breves versículos del Génesis consagrados al patriarca hebreo del mundo de los Ginas, el maravilloso Enoch, Enoch, Jaino o Jano, cuya extensa personalidad jamás ha sido bien interpretada por los comentaristas, quienes, por no ponerse al nivel debido, han tenido ojos para ver, y no han visto, porque les ha faltado para esto, como para todo, la divina luz de Oriente, única capaz de guiar a la humanidad ilustrada por estos tan consoladores derroteros. Hagamos, pues, una glosa adecuada de los pasajes de referencia, seguros de que el lector ha de sentir que algo nuevo, y por encima de lo vulgar, se abre ante sus ojos. Vivió Enoch, dice el texto hebreo, 65 años. Y engendró a Matusalem, y anduvo Enoch con Dios, es decir, practicó la suprema vida del justo, y vivió otros 300 años, engendrando hijos e hijas, y todos los días de Enoch fueron 365 años, y desapareció, porque se le llevó Dios. Con estas sencillas, pero simbólicas palabras, nos habla el capítulo V del Génesis V-21 al 24 de la primera eutanasia humana, o sea del apoteótico tránsito al mundo de los Ginas de aquel justo, bisnieto de Caín amper mutación del egregio nombre Inca de Caín, que en el capítulo IV vemos ser descendiente, no de Set, sino del propio y divino Caín, viniendo luego a los comentaristas católicos de hermoso pasaje Gina, nos sale el primero Eruditísimo P. Escio de San Miguel, quien nos dice en la correspondiente nota aunque algunos rabinos no admiten el tránsito de Enoch sino en el sentido de la muerte natural, no pocos de entre ellos coinciden con la creencia cristiana de que Enoch fue arrebatado por Dios en verdadera eutanasia, viviendo desde entonces en ese otro mundo, al que nosotros denominamos de los Ginas, mundo desde el cual, judíos y cristianos opinan bajará algún día para conversión y salvación de los hombres, o bien para constituir, en unión del profeta Elías, otro transfigurado, como pronto veremos, aquellos dos testigos de las maldades del anticristo de que habla el Apocalipsis 11, 3 y 4, a quienes este hará finalmente morir. El eclesiástico, añade aquel intérprete bíblico, consigna claramente que Enoch resultó grato a los ojos del Señor y fue trasladado al paraíso, o mundo de los Ginas, para llevar a los hombres hacia el camino recto, así que se arrepientan de sus muchas culpas, y San Pablo afirma que, gracias a su inmensa fe, Enoch fue traspuesto o llevado en eutanasia a más extenso mundo, para que no viese la muerte, y que no fue hallado porque Dios mismo le traspuso, porque antes de semejante traslación tuvo así testimonio indudable de haber agradado al Señor durante su recta vida sobre la tierra. Estas típicas frases del iniciado cristiano en el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, no son, como él mismo dice, sino el fruto de esa fe que es la substancia misma de las cosas que se esperan y la esencia de las cosas que no se nos muestran a nuestros ojos físicos, pero merced a la cual hallaron la verdad los antiguos, aquellos que, a lo largo de su vida de justos, alcanzaron los bienes eternos, llegando a hacer visible lo invisible, después de sufrir escarnios, azotes, cárceles y cadenas, y de ser apedreados, maltratados, probados y hasta muertos de espada, tras de andar de acá para allá, mal cubiertos por groseras pieles, desamparados, angustiados, afligidos, y andando fuera de un mundo que de ellos no era digno, descarriados por los desiertos, montes y cavernas de la tierra. En cuanto al mundo especial donde seres tales como Enoch y Elías fueron trasladados, opinan doctores de la Iglesia tan poco idealistas como Agustín y Ireneo, que él no es sino un paraíso terrestre, donde viven en un nuevo cuerpo, el segundo cuerpo espiritual del que habla San Pablo, que no está sujeto como el cuerpo físico a las miserias del envejecimiento, la corrupción, ni la muerte. Hasta ciertos padres griegos, muy intuitivos y dotados de vigorosa imaginación creadora, como Teodoreto y San Juan Crisóstomo, llegaron a afirmar, según enseña aquel intérprete católico, que se puede aún llegar a saber el lugar de felicidad al que dichos elegidos fueron trasladados, cosa, añadiremos nosotros, que es precisamente el objeto de este libro, al pretender, como por él pretendemos, inquirir acerca de la posibilidad y hasta la inmediata vecindad de este mundo de los llamados Ginas, al terrestre mundo en que se agitan las tristes y mortales pasiones de los hombres. Para ello, vengamos, como siempre, a las enseñanzas de la Maestra, que nos dice: Enoch, el patriarca que no ha muerto aún, y que según la cábala y el ritual de la francmasonería es el primer poseedor del nombre inefable, figura también en el libro de los números 10, 29 y 31 con el nombre de Anak. En dicho libro vemos, en efecto, que el propio Moisés, el profeta guiado e inspirado por el Señor, se inclina reverente ante el sacerdote Obab el madianita, hijo de Raquel, diciéndole: no nos abandones, y, pues que tenemos que acampar en el desierto, sírvenos de guía. Más adelante también, cuando Moisés envió espías a la tierra de Canaán, estos trajeron como prueba de la sabiduría cabalísticamente hablando y de la bondad del país un racimo de uvas de tal tamaño, que tenían que conducirle los hombres en una pértiga. Estos espías añadieron: allí hemos visto también a los hijos de Anak, gigantes que proceden de los gigantes. Los madianitas, lo mismo que los canaanitas y amitas, eran tenidos por hijos de las serpientes, es decir, por hombres sapientísimos. Canoch, Manocho Enoch, esotéricamente significa, en efecto, el vidente, el iniciador, el maestro del ojo abierto, así como el Enos del Génesis 4:26 significa el hijo del hombre, y la historia que, según de Mirville Pneumatologie, y 70, refiere Josefo acerca de haber ocultado Enoch sus preciosos rollos o libros bajo los pilares de Mercurio o Set, es la misma que se cuenta de Hermes, el padre de la sabiduría, quien también ocultó sus libros iniciáticos bajo dos columnas, donde luego aparecieron escritos. Josefo, en efecto, a pesar de sus constantes esfuerzos en pro de la inmerecida glorificación de Israel, a quien quiere atribuir la exclusiva de aquellos, hace verdadera historia, y habla de dichas columnas como existentes aún en su tiempo, y añade que estas fueron erigidas por Set, no el supuesto hijo de Adán, ni por el Hermes, Tet, Set, Tot, Tat, Sato Satán egipcio, sino por los hijos del dragón o del dios serpiente, nombre bajo el cual eran conocidos los hierofantes antediluvianos de la Atlántida, el Egipto y Babilonia. Además, en rición griego, que significa ojo interno, intuición o videncia trascendente y también en hebreo el iniciador, el instructor de las gentes, con ayuda de los puntos masoréticos. Es, asimismo, el título genérico de multitud de profetas, tanto hebreos como paganos. Así, Isdubar, el Eabani, astrólogo caldeo, es arrebatado al cielo por su protector el dios Ea, e igualmente el profeta Elías es llevado vivo también al cielo por su protector Jehová, pues que Elías en la lengua hebrea significa el Ibu, el dios Ja, semejante plácida muerte o eutanasia tiene, en efecto, un profundo sentido esotérico, pues que simboliza la muerte de un adepto que ha alcanzado el grado y poder de purificación necesario que le permite morir en el cuerpo físico y seguir viviendo con vida consciente en su cuerpo astral. La expresión de Pablo Hebreos, Shi, 5 de que él no vería la muerte ut non videret mortem tiene, pues, un sentido, no sobrenatural, pero sí esotérico, y aunque semejante significado secreto es siempre el mismo, las variaciones de dicho tema son infinitas. En cuanto a la desdichadísima interpretación que se da a algunas alusiones bíblicas respecto de la edad de Enoch, que igualará a la del mundo, compartiendo con Jesús y Elías la dicha y los hombres del último advenimiento, y de la destrucción del anticristo, significa, en verdad, la correlación de Enoch con el año solar de 365 días, y esotéricamente, por otro lado, el hecho de que algunos de los grandes adeptos volverán en la séptima raza, una vez desvanecido todo error, para proclamar como shistas o santos hijos de luz que son ellos. El advenimiento de la verdad, por tantos siglos obscurecida. En otro de los aspectos, Enoch, continúa, el patriarca celeste y padre de Metmelad, es también el primer Adán o el Microprosopus. El Enoch espiritual, que no murió, sino que fue arrebatado por Dios, es el símbolo también de la humanidad, tan eterna en el espíritu como en la carne. Si bien esta última perece siempre para siempre renacer. La muerte, en efecto, es tan solo un nuevo nacimiento, pues que el espíritu es inmortal, y, por tanto, la humanidad no puede morir jamás, y el destructor se convierte en creador, tipo, en fin, Enoch del hombre, espiritual y terrestre a la vez, ocupa por eso el centro de la cruz astronómica, base geométrica de todo el simbolismo religioso de los avatares hindúes, la manifestación de la deidad o del creador en su criatura el hombre, es decir, de Dios en la humanidad y de la humanidad en Dios como espíritu. Así se forma el símbolo de la mundana cruz de los cielos, repetida en la tierra por el hombre dual y hasta por las corolas de ciertas plantas, con arreglo a la clave de Hermes, de que lo que está arriba es como lo que está abajo. La figura, pues, del místico simbolismo de Libra Hermes Enoch permanece así en el centro o punto de unión de la cruz del hombre dual, del hombre físico reemplazando al espiritual. La posición de una de sus manos señalando al cielo está equilibrada por la otra indicando a la tierra, es decir, infinitas generaciones arriba e infinitas generaciones abajo. Un hombre de polvo que retorna al polvo y un hombre espíritu que renace en espíritu. Una humanidad finita, hija del Dios infinito. Vengamos ahora a la historia de un célebre libro que lleva el nombre del gran patriarca Jina. Orígenes dice que Enoch, Cohen, K, Inuain, dejó escritos numerosos tratados de astrología y otras ciencias ocultas, y que tales manuscritos fueron salvados del diluvio, la catástrofe Atlante, le petimos, juntamente con otros preciados secretos. Tertuliano, San Agustín y San Jerónimo, dice el sabio don Benito F. Alonso en su Galicia prehistórica, hablan de estos escritos, que Pico de la Mirandola decía poseer. Que es el libro de Enoch, del cual el San Juan del Cuarto Evangelio y el del Apocalipsis ha hecho tantas citas? Sencillamente un libro de iniciación, que, entre velos y alegorías, da el programa de ciertos antiguos misterios de los templos interiores. El autor de los Sacred Mysteries Amon de Mayasen Kiche sugiere, con acierto, la idea de que las llamadas visiones de Enoch no son sino las experiencias de este en los misterios iniciáticos de que participó, aunque, a renglón seguido, comete el gran error de creer que el libro fue escrito al principio de la era cristiana, siendo así que Judas, en su epístola V.14, hace citas del libro de Enoch, y por tanto, según observa el arzobispo Laurencio, traductor de la versión etíope del libro, no podía ser posterior, ni siquiera contemporáneo de los autores del Nuevo Testamento. Tal es la opinión de la maestra, quien añade esta hermosa página de historia. Cuando Ludolf, llamado por nuestros eruditos nada menos que el padre de la literatura etíope, examinó los diversos manuscritos etíopes relativos al libro de Enoch presentados por el viajero Pereyse a la biblioteca mazarina, declaró rotundamente que no podía haber ningún libro de Enoch. Sin embargo, como todos saben, pronto quedó por tierra tan dogmática afirmación, pues que Bruce y Ruppel encontraron dicho libro en Abisinia, y trayéndolo a Europa unos años después, dieron margen a que el propio obispo Laurencio III tradujese. Bruce, por supuesto, despreciaba su contenido y se burlaba de él, como todos los demás hombres de ciencia, declarando, dice de Mirville Neumatologie, p. 73, que era una obra gnóstica referente a gigantes antropófagos y tocada de grandísima semejanza nada menos que con el Apocalipsis. No fue esta, sin embargo, la opinión de mejores críticos que después vivieron. Así, el Dr. Garber llegó hasta colocar el libro de Enoch en el mismo y preferente lugar que el libro tercero de los Macabeos, o sea a la cabeza de la lista de aquellos libros cuya autoridad se halla más cerca de las obras canónicas, que dijo el católico marqués de Mirville en su citada obra. Como de costumbre, todos tienen razón, en parte, y en parte se equivocan todos. El aceptar a Enoch como una persona viva, como un carácter bíblico, es lo mismo que aceptar a Adán como el primer hombre, pues que Enoch es un término genérico aplicado a ciertos individuos de todos los tiempos y en todas las razas y naciones, y de aquí el hecho de que los antiguos talmudistas, doctores del midrasismo, no estén de acuerdo en sus opiniones acerca de Enoch, el hijo de Yered, pues que, mientras que unos dicen que era un gran santo amado de Dios, y que fue arrebatado vivo al cielo, es decir, que alcanzó el nirvana o mucho aquí en la tierra, cual Buda y tantos más, para otros talmudistas no era sino un perverso brujo, cosa, en fin, que corrobora que todo Enoch vidente era un adepto de la sabiduría secreta, sin ninguna especificación acerca del carácter de la diestra o de la siniestra del portador de semejante título. Para los judíos, el libro de Enoch, sigue diciendo la maestra, es tan canónico como el Pentateuco. La edad de entrambos no puede determinarse con exactitud, pero el Génesis de Enoch es, con mucho, anterior a los libros de Moisés, según nos enseña el Dr. Hosty Donaldion. El Pentateuco, tal como hoy le conocemos, es posterior a la cautividad de Babilonia, o sea de hacia el año 150 antes de J.C. Guillermo Postel ha presentado aquel libro al mundo y explicado sus alegorías hasta donde le ha sido posible explicarlo y comprenderlo. El libro de Enoch, en fin, es un compendio de la historia de las razas tercera, cuarta y quinta. Unas poquísimas profecías de nuestra época actual y un largo resumen retrospectivo, introspectivo y profético de sucesos universales y completamente históricos, etnológicos, geológicos, astronómicos y psíquicos, amén de un poco de teogonía de los anales antediluvianos. Citado él diferentes veces en Pistis, Sofía y en el Midrasín más antiguo del Zohar, Orígenes y Clemente de Alejandría le tenían en muy alta estima, y le mencionan como una obra de antigüedad venerable. Sus visiones, desde el capítulo 18 al 50, son todas descripciones de los misterios de la iniciación, una de las cuales es la del valle ardiendo de los ángeles caídos, y quizá tuvo mucha razón San Agustín al decir que la Iglesia rechazaba el libro de Enoch de entre los canónicos a causa de su enorme antigüedad, omni mian antiquitatem la ciudad de Dios, exuve y exsiri. No cabían, en efecto, los sucesos que en él se mencionan en el estrecho marco de los 5.004 años antes de J.C. que aquella pretendía asignar al mundo. El sabio M. de Saki Anales de Filosofie, Pac. 393, nos dice el libro de Enoch asigna al año solar 364 días, y parece conocer además períodos de 3, 5 y 8 años, seguidos de 4 días suplementarios que, en su sistema, parecen ser los de los equinoccios y solsticios. Estos absurdos, añade de Mirville, ¿acaso datan de algún imaginario sistema que pudo haber existido antes de que el orden de la naturaleza hubiese sido alterado en la época del diluvio universal, cosa que es precisamente la enseñada por la doctrina secreta, pues el propio ángel Uriel dice a Enoch todas las cosas, oh Enoch, te las he revelado. Tú ves ya al sol, a la luna, y a los que conducen las estrellas del cielo, los cuales hacen que se repitan todas sus operaciones y estaciones. En los días de los pecadores, los años se acortarán y la luna cambiará sus leyes, capítulo 6, traducción de Laurencio. En aquellos días, años antes del gran diluvio que barrió a los atlantes y cambió la faz de toda la tierra, al cambiar la inclinación de su eje, la naturaleza geológica, astronómica y cósmicamente, no podía ya ser la misma, porque, como dice el libro, Noé gritó con amargura tres veces, diciendo, «Óyeme, óyeme, óyeme». La tierra trabaja con violencia, y seguramente voy a perecer con ella capítulo XIV. Habían llegado, en efecto, los tiempos en que se cumpliese el decreto de la ley natural evolutiva, de que la cuarta raza fuese destruida para dejar el puesto a otra mejor que ella, pues que el Manvantara había llegado a su punto de vuelta al cumplirse las 3 y media rondas de las 7, y la gigantesca humanidad física había descendido hasta el punto más bajo de su grosera materialidad, y de aquí aquel apocalíptico versículo acerca de aquella raza, aquellos gigantes que conocían todos los misterios de los ángeles, todos los poderes secretos y opresores del mal y de la brujería. En el capítulo 8 del Pirka, de Midrash, R. Eliezer atribuye a Enoch lo que tantos otros autores atribuyen a Hermes Trismegisto, pues que los dos son idénticos en su sentido esotérico, y añade que Enoch comunicó a Noé la ciencia del cálculo de las estaciones. Este Enoch y su sabiduría pertenecen, en dicho caso, al ciclo de la cuarta raza Atlante, y Noé al de la quinta, por lo cual pudo decir el Toán que Enoch tenía un libro idéntico al libro de la generación de Adán, es decir, del misterio de la sabiduría. En tal sentido representan Enoch y Noé las dos razas raíces anterior y presente. En otro sentido, la desaparición de Enoch, que se fue con Dios y no existió ya más porque Dios se lo llevó, es una alegoría relativa a la desaparición de entre los hombres del conocimiento sagrado y secreto, llevado consigo por el Dios colectivo de los Yabaleim, los altos hierofantes, las cabezas de los colegios de sacerdotes iniciados. En suma, que los Enoch o Enoichim se confinaron estrictamente al recinto de los colegios secretos de los profetas entre los judíos, y de los templos entre los gentiles. Enoch, en fin, termina HPB, interpretado, por otra parte, con la sola ayuda de la clave simbólica, es el tipo de la doble naturaleza espiritual y física del hombre. Por ello ocupa el centro de la cruz astronómica o estrella de 6 puntas, que Elipas Levi tomó de una obra secreta. En el ángulo superior del triángulo superior está el águila. En el inferior izquierdo, el león. En el derecho, el toro, mientras que sobre el toro y el león, o sea a los dos lados del águila, está la faz de Enoch del hombre. Ahora bien, las figuras del triángulo superior, omitiendo la primera, por ser de meros chayas o sombras, representan a las 4 razas anteriores, mientras que Enos o Enoch está colocado entre la 4ª y la 5ª razas, por representar la sabiduría secreta de entrambas. Ellas son también los 4 animales de Ezequiel y del Apocalipsis. En el doble triángulo del Ardanaryindu se nos presenta una representación mucho mejor, pues que en él están simbolizadas tan solo las 3 razas históricas para nosotros, que son la 3ª o andrógina, simbolizada por Ardanari, la 4ª, representada por el poderoso león, y la 5ª o aria, por su símbolo más sagrado hasta hoy, la vaca o toro. El Enoch hebreo es, por otra parte, añadimos nosotros, ese Enos Osenius de los antiquísimos cantos etruscos de los hermanos Arales, de los primeros días de Roma, el renovador de la verdadera religión de la naturaleza, cuyo triunfo solar Ogina se celebraba con grandes fiestas patriciales o iniciáticas. Por eso, la leyenda romana del Brabante, como tantas otras, le presenta, no en carro de fuego, sino conducido por un cisne Swan, Choan, etc. Para socorrer con sus protecciones ginas a todos los desvalidos representados por la Eisa del Lohengrin. Este caballero Elías, a su vez, es el nexo místico, al parque histórico, que enlaza a los venerandos nombres de Elías y de Enoch, como se ve en el hermoso libro Gebonilla San Martín, el mito de Sikis. Más o menos, todos los profetas de Israel están relacionados, en efecto, con ese tronco mágico de Eji, Helios o Eliu el Sol, como pertenecientes, efectivamente, a una dinastía solar o elegida, Ogina, verdadera primogénita de la humanidad. Así vemos, por ejemplo, a Samuel o Samael, el ángel triunfador de la muerte interviniendo en todos aquellos interesantes sucesos bíblicos que establecen en el pueblo hebreo la transición entre el gobierno paternal y libre de los jueces y el despótico de los reyes. Hubo un hombre eprateo de Ramatain Sotin, del monte Ephraim, cuyo nombre era Elcana, hijo de Eliu, hijo de Tou, hijo de Sop, dice el texto bíblico al darnos la genealogía del profeta Samuel, con cuyas simbólicas palabras nos viene a dar todas las características raciales de este verdadero ario solar, es a saber Ramatain, la ciudad de Rama, Ra, Aro el sol, o sea la Rameses egipcia, de donde partieron los israelitas. El santo monte de los Eporos, equivalente al monte Moriá, el monte santo o Monsalvá de otras teogonías, tantas veces aludido en nuestros estudios ocultistas. El Cana o Alcaína, el simbólico hijo de Elías, Helios o Eliu, el nieto de Jeroam, verdadero tronco hierosimilitano caldeo. El bisnieto de Tou, Toto el egipcio dios Tot Hermes, el de la oculta sabiduría iniciática, y el tataranieto, en fin, de Ainsu Ph o Ainsop, el obscuro e inefable anciano de los días. con Ana las aguas, la primera mujer de dicho santo hombre, como con Sara, Rebeca y demás mujeres fuertes bíblicas, símbolo de otras tantas diosas lunisolares del paganismo, se repite la eterna leyenda de la esterilidad física vencida a fuerza de oraciones, que consiguen al fin la sucesión apetecida, con caracteres bastante parecidos a los de la leyenda árabe del nacimiento de Abdallah, abuelo del profeta Mahoma. Ana, en efecto, promete al Señor consagrarle el hijo que tuviese, cosa que realiza llevándole al templo y presentándole al sumo sacerdote Li, cuyos hijos, por el contrario, eran el prototipo de la disipación y la codicia. Creció así Samuel en el agrado de Dios y de los hombres, ministrando en el templo o al Señor delante de Eli, y el Señor se le manifestó en Silo, Lila o Laish, como a verdadero profeta de Israel, pudiendo así lograr para su pueblo múltiples victorias sobre sus enemigos los impíos filisteos, gracias a los mágicos prodigios que operaba. Por su intercesión, ungir y dirigir al rey Saúl, como antes se lo había profetizado. Conducir a su pueblo a Gálgala, es decir, a la altura o monte de la verdadera fe. Producir lluvias y desencadenar o aplacar tempestades. Destituir a Saúl por sus errores ungiendo rey en su lugar a David, a quien protege mágicamente contra las injustas persecuciones de aquel, y aparecerse, en fin, después de muerto al rey probó Saúl, quien le evocara mediante la célebre pitonisa de Endor 1, Reyes, Exvii, anunciándole su muerte para el siguiente día. Pero antes de dejar de ocuparnos del profeta Samuel y del rey Saúl, el lector nos perdonará que recordemos aquí un incidente extraño referido en el capítulo 14 y relativo a Jonatás, el hijo de Saúl, por la relación que el pasaje entraña con aquel otro de la leyenda irlandesa relativo al melifluo cauldrón de Tagla o caldera de Pedro el Botero, que diríamos en España, y al modo como, mojando un dedo en sus mieles el enanito Guión, pudo adquirir con solo dos gotas la sabiduría, mientras que el resto del líquido se volvía veneno y rompía. Viendo la caldera vertía el contenido nefasto, provocando este al repartirse por el mundo el diluvio universal de gentes del otro mundo, vi. Dicho capítulo bíblico nos relata cómo Jonatás dijo a su escudero escondámonos de los nuestros, y escalando los inaccesibles peñascos de Mazmas sorprendamos por allí a los filisteos. Así lo hicieron con enormes dificultades, deslizándose por el precipicio de entre los dos picos de Boses y de Sene, o del abismo cenagoso y del punzante espino, como rezan las etimologías de los dos émulos de Escila y el Caribdis de la Odisea, y cayendo amo y criado sobre los enemigos hicieron en ellos increíbles destrozos, viendo lo cual los israelitas, a quienes tenía escondidos en las cuevas del monte su propio miedo, salieron entonces a completar la matanza, y el propio Saúl, para que nada les distrajese a los suyos de tamaño estrago en las filas enemigas, les dijo maldito sea quien vuelva a probar bocado hasta que mi venganza sobre mis. Pero Jonatás, ignorante de semejante orden, habiendo llegado a un extraño bosque cuyo ámbito manaba literalmente mieles, alargó la punta de su traza y mojándola en un panal de miel la llevó a su boca, aclarándosele, entonces, dice el texto, sus ojos. Es decir, adquiriendo como guión el don de la clarividencia y hasta de la profecía. Terminada la carnicería de filisteos, el Señor no dio respuesta aquel día a sus sacerdotes, indignado, sin duda, contra Jonatás de igual modo que contra Adán y Eva, al temer que llegasen ellos a igualarse a los dioses, probando también, después de haber mido del árbol de la ciencia del bien y del mal, del árbol de la vida Génesis, 111, 22. Preocupado con ello el rey Saúl, convocó a los principales del pueblo para averiguar por parte de quién había venido el pecado causante de las iras del Señor, añadiendo que, aunque este fuese el propio Jonatás, le haría morir. Echadas, pues, suertes adivinatorias las célebres sortes sacerdotarum o juicio de Dios por los dados, tan características de la magia negra, entre el pueblo, de un lado, y el rey y su hijo, de otro, la suerte acusó primero a estos y finalmente al hijo. El dolorido rey, ni más ni menos que en tantas otras tragedias griegas, hebreas y ulteriores, se decide a inmolar a Jonatás, pero el pueblo agradecido se amotinó y logró salvarle. En resumen de todo esto, y aun de lo que vendrá en el próximo capítulo, nos le hace la maestra con estas palabras. El dicho de Josefo de que Antiquities, X, 2 está escrito en los libros sagrados que Elías y Enoch desaparecieron, pero de tal modo que nadie supo que habían muerto, significa sencillamente que habían muerto en sus personalidades, como aún hoy día mueren para el mundo los yogis hindúes y hasta algunos monjes cristianos. Ellos, en efecto, desaparecieron de la vista de los hombres y murieron en el plano terrestre hasta para ellos mismos. Esto parece un modo figurado de hablar. Pero es, sin embargo, literalmente verdadero. Capítulo 6. Elías el Gina. la misión profética de ellas, los Elías, Helios, Helio-Elías de las teogonías antiguas, sus resurrecciones de muertos, juicios de Dios y fuegos encantados, el maestro es arrebatado en carro de fuego al mundo de los Ginas, Eliseo pasa en seco el Jordán, como tantos otros dioses, Simeón Benio Caí y su Zoar o libro del esplendor, más prodigios de Elías y de Eliseo, el mundo de los protectores invisibles hebreo, el libro de Tobías, el famoso pez de las aguas del Tigris, o sea la leyenda hebrea de Dagón, recuerdos de las mil y una noches, el Génesis es ley gima o superhumana, y el Deuteronomio ley humana o segunda ley, el libro de Job y sus enseñanzas ginas, el eterno tema gina de la justificación, la leyenda europea de Elías, Elías, el caballero del cisne o Lohengrin. El santo grial es el mundo de los ginas, eternos protectores de la humanidad. Después de habernos ocupado tan extensamente de la transfiguración del patriarca Enoch y de su maravilloso libro, continuemos nuestra investigación acerca de otros extensos personajes bíblicos que se nos muestran también transfigurados a modo gina, y muy especialmente el sublime profeta Elías el Tesbita, cuya historia se halla incidentalmente referida en el libro tercero de los Reyes. El profeta Elías aparece en el capítulo 17 del libro primero y segundo de Samuel, es decir, del gran adepto hebreo, que fue el nexo entre el régimen primitivo de los jueces y el degenerado de los reyes, como uno de los moradores de Galaad, o sea de la altura física y moral, a donde no llegan las ciegas pasiones de los hombres. Por eso los comentaristas, como Escio, dicen de él que la misión profética de Elías y el primer acto de su elevado ministerio cerca del impío Achad, rey de Israel, tiene un carácter muy extraño. La misma escritura nos le presenta en escena de repente cual otro Melchisedech, o sacerdote cainita de los melchas o bárbaros occidentales, al tenor de la frase oriental. En efecto nada se nos dice acerca de su familia ni de su tribu, ni menos de dónde venía al presentarse al rey, ni cómo se le desarrolló su vocación profética o fue llamado a ella, sino que el Señor le saca repentinamente de la obscuridad, haciéndole ir a la corte de un rey impío, para anunciarle los juicios e iras de aquel y el terrible azote kármico con el que va a castigar a su pueblo. Elías, por su parte, añade el comentarista, no declara la causa de esto al rey, ni le da en rostro con delito alguno, dejándole en duda hasta sobre la duración de aquel castigo, que no había de cesar sino al mágico conjuro de su palabra excelsa. Luego, el maestro de Israel desaparece durante 3 años y medio, cuando pueblo y rey habían ya tenido tiempo suficiente de experimentar los tristes efectos de la plaga anunciada por aquel. El mismo nombrate profeta de profetas, primero de la serie de los terribles conminadores del pueblo de la dura cerviz, tan semejante en todo a nuestros cultos pueblos occidentales, trasciende a fortaleza, a soberanía, al tenor de su etimología hebrea, o más bien universal, de ellos, el sol. Luego de conminar Elías al rey con la amenaza de que durante dichos 3 años y medio no llovería sobre la tierra, recibe la orden de retirarse hacia oriente y de ocultarse a las miradas profanas en el torrente de Carit, junto a aquella Samaria tan célebre por su primitivo culto caldeo o astrológico de las alturas, que tantos odios despertaba siempre entre los groseros y sanguinarios adoradores del implacable Jehová. Allí, en aquellas vecindades del divino Jordán, es fama, según la escritura, que unos cuervos le traían alimento por la mañana y por la tarde, y que el maestro bebía las cristalinas linfas del arroyuelo, hasta que la sequía general agotó sus aguas, obligándole a pasar a Sarepta o Sarpta, de los Sidonios, el país de las serpientes, donde una pobre viuda, por inspiración divina, le dio albergue en su casa, después de asombrarse de los prodigios que a la llegada del profeta le acaeciesen, tales como el de la multiplicación de la harina y el aceite de un modo semejante a los milagros evangélicos. El mayor de estos milagros fue el de la resurrección del hijo de la viuda, por un procedimiento descrito muy al pormenor en el capítulo 17, y que recuerda a los procedimientos orientales de resurrección de muertos, a los que alude el coronel Olcott al ocuparse a estas cuestiones en su historia auténtica de la sociedad teosófica, procedimientos de los que ya hemos hablado en páginas ocultistas, capítulo 11. Años más tarde, el maestro sale al encuentro de Abdías, emisario del rey, para ver de procurar agua y hierba fresca para sus caballos, porque la sequía y el hambre seguían haciendo estragos en Samaria. Abdías queda aterrado, a pesar de que ya conocía y amaba a los profetas de Dios, puesto que él mismo, cuando las terribles persecuciones decretadas contra aquellos por la reina Jezabel, había ocultado a un centenar de ellos en cuevas iniciáticas, alimentándolos. avisado a Chad por Abdías, sale al encuentro del profeta, quien le conmina para que convoque en el Monte Carmelo a cuantos falsos profetas de Baal y de los bosques sagrados se sentaban en la mesa de Jezabel, y allí, ante todo el pueblo, se haga juicio de Dios entre sus falsos sacrificios y los santos holocaustos de los siervos del Señor. En efecto, cada partido hace su montón de leña seca, coloca sobre ella los despojos de las víctimas y evoca al fuego celeste para que, en señal de aprobación, baje y los consuma. Los falsos profetas de la corte y de los bosques recurren, en vano, a todas sus negras artes, sin lograr encender la pira, mientras que Elías, después de haber mojado la leña y el suelo todo, y de haber evocado al Señor, hace descender un divino fuego que lo consume todo, hasta las propias piedras del ara del sacrificio, con un espanto igual al que más adelante se ve en la Biblia al tratar de la escenopegia de los macabeos. No hay que añadir que allí mismo fueron muertos los 450 falsos profetas. 450 es número Rosa Cruz. La reina Jezabel, temiendo que el santo Elías le conminase por sus crímenes, decreta la prisión y la muerte de este. Pero el Señor, que eternamente le protege, revelándosele en sueños, le conduce desde el desierto vecino hasta la cueva del monte Horeb, célebre antes por haber servido de refugio a Moisés, al recabar para su pueblo las tablas de la ley. Luego le ordena que vuelva hacia Damasco, donde unge por reyes a Azael y a Jehú, y por su profeta, sucesor o discípulo, al joven Eliseo, quien, despidiéndose de los suyos, le sigue sin vacilar. También, en otra ocasión, muerto ya Chad, su sucesor Ochocías, viéndose aquejado de cruel enfermedad, envió mensajeros a los sacerdotes de Baal para consultarles sobre ella en Ascalón. Noticioso el profeta de ello, e indignado porque así se olvide el rey de los verdaderos profetas de su reino, le declara que su enfermedad le será fatal, y entonces el rey manda prenderle. Pero los 100 hombres, destacados 2 veces contra el profeta, fueron instantáneamente muertos por el fuego del cielo. Por último, llegados maestro y discípulo de Gólgota de Betel y a Jericó, retiro de muchos otros profetas del Señor, aquel invitó a este a que se quedase allí, pues que ya presentía que Dios iba a disponer de él, dando por terminada su misión cerca de los hombres. El fiel discípulo Eliseo se niega a abandonarle en el trance supremo, y entonces, llegando Elías y Eliseo, el maestro dobló su manto, golpeó con él las aguas del río Jordán y las aguas se dividieron a uno y otro lado, dejándoles, como antaño a los israelitas fugitivos de Egipto, un paso en seco, por el que cruzaron entrambos, como en el puente del arco iris, por donde, en el oro del Rin, pasan los dioses a la Walaya. Y cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo, lleno de paternal ternura, antes de que yo sea apartado para siempre de tu lado, pídeme lo que quieras que te conceda. Y Eliseo, lleno de fervor santo, respondió, le pido que sea duplicado en mí tu espíritu. Difícil cosa es, en verdad, la que has pedido, replicóle el maestro. No obstante esto, te digo que, según que tengas o no la dicha de verme al ser arrebatado de tu lado, así tendrás o dejarás de tener lo que has pedido. Luego el texto bíblico nos narra con vivos colores, libro cuarto de los Reyes, capitán I, V. 11, la escena del tránsito de Elías al mundo superior, y las nuevas señales que acreditan la sucesión de él en su discípulo Eliseo, en estos términos. Mientras que maestro y discípulo caminaban juntos y conversaban, he aquí que entre ambos se interpuso fúlgido carro de fuego, y así Elías, arrebatado por el ígneo torbellino, ascendió hasta los cielos. Y Eliseo le veía y gritaba, Padre mío, Padre mío. Carro de Israel y conductor suyo. Y ya no le vio más, por lo que, lleno de dolor, rasgó sus vestiduras. Alzó, pues, Eliseo el manto que había dejado caer Elías, y, volviéndose, se paró en la ribera del Jordán. Con él hirió las aguas, como antes había hecho el maestro. Pero las aguas no se dividieron. Entonces, invocándole, viólas separarse dejándole el paso franco. Observado esto por los hijos de los profetas, que estaban al otro lado, hacia Jericó, exclamaron, el espíritu de Elías cobija ahora a Eliseo. Por lo que, postrándose de hinojos, le veneraron, diciéndole, aquí 50 hombres fuertes que pueden ir en busca de tu amo, no sea que le haya arrebatado el espíritu del Señor, echándole en algún valle o monte. A lo que Eliseo respondió, no, no lo enviéis. Ellos, porfiando, le hicieron condescender y enviaron los 50 hombres. Le buscaron inútilmente durante 3 días, sin hallarle, luego de obrar varios prodigios pasó al monte Carmelo, y desde allí se volvió a Samaria. Llegados aquí, recordemos por vía de digresión a otro personaje rabínico, también arrebatado al mundo Jina en medio de mágico fuego, o sea a Simeón ben Yochai, el compilador del Zohar, la más admirable de todas las obras cabalísticas, años antes de la era cristiana, según unos, y después de la destrucción del Templo de Jerusalén, según otros. Obra que, su hijo el rabino Eleazar, y Alba, secretario de este, hubieron de completar, según nos enseña Isis sin velo. Como era cosa sabida entre su pueblo que Simeón estaba en posesión no sólo de la cábala, sino de la mercada, que le aseguraba la posesión de la palabra sagrada, su misma vida corrió peligro, y por ello vióse obligado el anciano a huir al desierto, en donde por espacio de 12 años habitó en una cueva rodeado de fieles discípulos, muriendo finalmente en medio de todo género de portentos. Muchas son, en efecto, las maravillas que se recuerda tuvieron lugar a su muerte, o mejor dicho a su tránsito, puesto que él no murió como los demás hombres, sino que desapareció súbitamente en medio de una deslumbradora luz que llenó de gloria todo el ámbito de la caverna, y que le arrebató a un mundo mejor, mientras que su cuerpo quedó inerte. Cuando luego esta luz se vio reemplazada por la obscuridad de aquel antro, dice Ginsburg, es cuando pudieron darse cuenta los discípulos de que aquella brillante lámpara de Israel se acababa de extinguir. Sus biógrafos añaden que durante su entierro se oyeron conciertos de voces procedentes de los cielos, y cuando su cuerpo fue descendido a la profunda fosa para él abierta, salió de ella una llama, mientras que una potentísima y augusta voz hizo resonar en el aire estas palabras: este es quien hará temblar a la tierra y conmoverse a los reinos. Volvamos a Eliseo, otro de los personajes solares judíos. Uno de los dichos prodigios con los que Eliseo acreditó su nueva misión bajo el doble espíritu de su maestro Elías, fue el hacer dulces y potables las aguas de Jericó, que eran salobres e impotables desde que Josué había pronunciado contra la ciudad un terrible anatema, que de este modo vino a levantar el santo. Las hazañas proféticas ojinas de Eliseo no les van en zaga a las de su maestro. Así, cuando aterrados los reyes de Israel, Judá y Edom, fueron a consultarle, el profeta llamó a un hábil tañedor de arpa, que con las dulzuras de su instrumento aquietase los alborotados ánimos de los regios consultantes, y facilitase con sus mantras musicales la revelación del profeta cuarto, Reyes, vi. En otra ocasión multiplica enormemente la mísera porción de aceite de una viuda amenazada de cárcel por sus acreedores. En otras transforma una planta venenosa en alimenticia, para dar de comer con ella a sus adeptos. Multiplica, como luego Jesús, los panes de una ofrenda. Libra al general Naamán de los horrores de la lepra, con solo hacerle bañar en el Jordán 7 veces. Profetiza la muerte del rey Ben-Hadad, después de haber anunciado también la milagrosa salvación del pueblo reducido a los horrores del hambre, hasta el punto de que las madres se comían a sus hijos, etcétera, etcétera. Pero lo que más choca en esta interesante biografía que salpica aquí y allí a todo el libro cuarto de los reyes, es el pasaje referido en el capítulo 6, cuando los sirios, indignados contra el profeta, trataron de matarle porque les adivinaba a distancia todos sus pensamientos y maniobras contra Israel. El relato en cuestión es el siguiente: y dijo el rey de Siria a los suyos: id en busca de Eliseo y prendedmele. A lo que ellos respondieron: mira que se halla en Dotán. Envió, pues, el rey allá caballos y carros con todas las fuerzas de su ejército, que, llegando de noche, cercaron la ciudad. Y levantándose al amanecer el criado de aquel varón de Dios, salió afuera, y como viese todo aquel gran ejército con sus carros y caballos, diole aviso de ello diciendo: ¡ay, ay, ay, señor! ¿Qué haremos? Mas él respondió: nada temas, porque son muchos más con nosotros que con ellos. Y habiendo hecho oración Eliseo, dijo: señor, abre los ojos de este para que vea. Y abrió el Señor los ojos del criado y vio. Y he aquí el monte entero lleno de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mas los enemigos descendieron a él, y Eliseo hizo oración al Señor, diciendo: hiere, te ruego, de ceguedad a esta gente. E hiriólos el Señor para que no viesen, según la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo: no es este el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme todos, y os mostraré al varón que buscáis. Con lo que los llevó a Samaria. Y luego que hubieron entrado en Samaria, dijo Eliseo: Señor, abre los ojos de estos, para que vean. Y abrióles el Señor los ojos, y vieron que se encontraban en medio de Samaria. Y el rey de Israel, cuando los vio, dijo a Eliseo: los heriré, padre mío. Y él respondió: no los hieras, porque no los has hecho prisioneros con tu espada ni con tu arco. Antes, pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su señor. Y pusiéronles de comer en gran abundancia, y comieron y bebieron, y dejóles ir y se marcharon a su señor, y los ladrones de Siria no vinieron más a las tierras de Israel.